¿Cómo le va, doctor?
Don Javier, un gusto saludarte, a tus órdenes siempre.
¿Cómo ven desde el Colegio de Abogados, doctor Rubén, la instalación de un tribunal de honor que vaya a tomar un test, un examen a estos profesionales?
Bueno, tenemos que decir que el tribunal de honor ya viene instalado de la época en que presidía el Consejo de la Magistratura el doctor Enrique Riera, en representación del Poder Ejecutivo. Ya en aquella época se cuestionaba la necesidad o no de un tribunal de honor, sobre todo porque la opinión que ellos emiten no es vinculante y tampoco puntúa, sino es una apreciación de los integrantes de este tribunal de honor que se entrega a los miembros del Consejo de la Magistratura. Por ende, la relevancia de lo que puedan llegar a opinar pasa más bien por la estatura moral de sus integrantes y no por una cuestión objetiva en cuanto a puntajes que pudieran otorgarse, don Javier.
Pero, a ver, ¿qué valor tiene este tribunal?
¿Perdón?
¿Qué valor tiene el tribunal realmente?
Y por eso te decía, Javier, ellos emiten una opinión, los integrantes, hasta donde nosotros conocemos, emiten una opinión que no es vinculante para los miembros del Consejo de la Magistratura y tampoco puntúa. Por ende, más que nada es una apreciación personal que tiene la relevancia de las opiniones pasa por la estatura moral de los integrantes del Tribunal de Honor.
Te voy a traducir en lenguaje común.
Que no puntúa, que lo que ellos opinen no puntúa.
Un yaguaray.
Sudor canino. Una expresión bastante peyorativa, ¿verdad? Pero sí no puntúa lo que ellos llegaron a opinar.
En realidad no puntúa. Lo peor de todo es, en un contexto en el que el puntaje es el que vale, recurrir a la subjetividad. ¿Verdad? Porque ahí es donde se establecen las tendencias, las inclinaciones. Se aplaudió en su momento, pero ¿y sabe por qué le planteo lo siguiente, doctor?
Sí, Javier.
Alicia Pucheta integra este tribunal.
Sí, nos enteramos por los medios de comunicación que la doctora Alicia Pucheta y el doctor Carlos Alberto González Garabelli integran este tribunal de honor, pero no fuimos comunicados formalmente de quienes integran el tribunal, Javier.
Entonces, para hablar de honor, ¿verdad? Tenés que darle justamente un valor mucho más ético y adecuarse un poco a lo que implica la honorabilidad. Y Alicia Pucheta, siendo ministra de corte, venía coqueteando con la clase política. Se expidió públicamente sobre esas cuestiones y encima firma resoluciones judiciales. De honor no tiene nada.
Como dato objetivo, Javier, recordemos que la doctora Alicia Pucheta había renunciado a su condición de ministra de corte para ocupar la vicepresidencia de la República en aquel entonces vacante.
Como dato objetivo te cuento, se expidió 3 veces públicamente siendo ministra sobre la propuesta que le hicieron de ser la vicepresidenta de la República y por si fuera poco, firmó una resolución judicial a favor de quien le propuso.
Por eso referíamos, Javier, al principio de esta entrevista que nos están llevando amablemente, que la opinión de los miembros del Tribunal de Honor gana o pierde fuerza en la medida de la estatura moral de los integrantes de este mismo tribunal.
Entonces, ¿qué harían ustedes con respecto a una postura sobre el tribunal?
Es que nosotros no tenemos postura al respecto, Javier. Primero, porque como indicaba inicialmente, no nos comunican oficialmente quiénes son los integrantes. Segundo, desde el punto de vista de la puntuación objetiva de los postulantes, la opinión de los miembros del Tribunal de Honor no es vinculante y no otorga puntaje en concreto. Entonces, a partir de allí, salvo que yo esté desconociendo algún cambio en el reglamento, ¿verdad? Entonces, la relevancia de lo que ellos puedan aportar pasa exclusivamente por lo que pueda hacer o no al ánimo de los miembros del Consejo de la Magistratura, pero no en puntos objetivos. Pero voy a llevar, te comento, en base a esta inquietud que vos me estás manifestando, voy a llevar al seno del Consejo Directivo del Colegio de Abogados del Paraguay la situación de los miembros del Tribunal de Honor del Consejo de la Magistratura para estos procesos.
Doctor Rubén Eleno, sí. Eso se llama, lo que me está planteando se llama tibieza.
Es que que, Javier, no puedo ser irresponsable y expresarte una opinión sobre un tema que mi consejo directivo no trató. Y tratarle de tibio a alguien que salió a decir un domingo a la tarde en la reelección por vía de la enmienda no corre justamente a una institución que se plantó cuando otros callaron, me parece que no es justo, Javier.
No, no, yo no te estoy tratando de tibio a vos, pero como no, gremio.
No, pero por eso te digo, todavía no tratamos, Javier. Entonces, necesito someter al seno mi consejo directivo para poder darte una opinión. Mientras tanto, sería irresponsable de mi parte porque mi consejo directivo aún no lo trató.
Ya, bien clarito. Bueno, vamos a seguir de cerca las audiencias importantes, estas en las que públicamente se le escucha a los candidatos, doctor.
Mira, Javier, yo creo que han sido muy útiles porque la opinión pública ha conocido elementos que estaban un poco tapados justamente a toda la comunidad jurídica a través de estas audiencias. Son muy útiles porque justamente se expone, hablando en buenos términos, a los postulantes al escrutinio ciudadano, y es la ciudadanía la que expresa por medios de comunicación formales, por las redes sociales, la opinión que se va formando de estos postulantes a partir de estas audiencias, y se contrasta un poco con los conocimientos técnicos jurídicos que los mismos poseen y acreditan con los certificados que van presentando. Entonces, yo creo que vamos a estar de acuerdo en que las últimas tres designaciones de ministros de corte tienen un alto consenso ciudadano en que quienes han asumido la máxima instancia judicial son los considerados por la ciudadanía, en coincidencia con el Consejo de la Magistratura, los mejores en estos tres procesos que se llevarán adelante. Esperemos que este proceso que hoy inicia también concluya con la designación del mejor.
A ver, en el caso de la elección de Martínez Simón, que quede claro, este no es un cuestionamiento hacia la persona, pero la construcción de esa terna tuvo muchos vicios. Por ejemplo, eliminaron así de la nada un día, y acá está el problema, sí. Doctor. Buccermini, según lo que indican, era la candidata de Hugo
Alma
Velázquez.
Alma Méndez de Buccermini.
Sí. La doctora Elodia era la que estaba mejor puntuada.
Sí, pero un entre las día, mujeres era la mejor puntuada.
Era un día, aparece así de la nada, de un sopetón, sacan a las dos como una medida famosa, la decisión salomónica ahí. ¿Verdad?
Sí.
Y se integra al tribunal rápidamente. La terna, unos días antes de ir de fin de año nuevo. Rápido. Y encima se tardó 4 meses en tratar esa terna. A lo que me refiero es, no está todo tampoco tan claro con respecto al sistema de selección.
Por eso justamente, Javier, yo coincido contigo en esas apreciaciones, pero por completo. Pero si justamente pudimos formarnos la ciudadanía ese criterio, es porque tuvimos a vista el desempeño de todos los postulantes en la audiencia pública. Y eso nos permitió poder elevar después las críticas, que el proceso se enturbió por aquella denuncia de plagio formulada por un actor extranjero, que el manejo no fue el más feliz, estamos por completo de acuerdo. El proceso se enturbió, pero lo que yo rescato, Javier, es que hemos tenido la posibilidad de criticar justamente porque tuvimos la posibilidad de conocer el perfil de estos postulantes. Y si hay algo que lamentamos, y yo lo digo a título personal, esto, yo lamento que una doctora, una dama tan bien formada como la doctora María Elodia Almirón haya desistido de su postulación actual, por ejemplo, ¿verdad? Entiendo que la presencia de las mujeres es muy importante para todo ambiente donde se maneja la cosa pública, porque la transparencia en la gestión de las damas está comprobado ampliamente.
Doctor, estamos atentos. No tome a modo personal lo que te dije, por favor.
No, de ninguna manera, Javier. Solamente que yo quiero ser responsable cuando indico algo, ¿verdad? Por eso digo, esta es opinión a título personal, y como vos me pedías una postura del gremio, lastimosamente no puedo dártela porque aún no lo tratamos en el seno del Consejo Directivo, solo por eso.
¿Cuándo tienen asamblea ustedes?
Nosotros tenemos asamblea el próximo martes 30 de abril.
¿Los candidatos quiénes son?
El doctor Manuel Riera Domínguez, actual vicepresidente del Colegio de Abogados del Paraguay, y la doctora Pilar Callizó.
Solo dos candidatos.
Son dos movimientos en pugna, ¿verdad? Ellos son los candidatos a presidente y cada uno con una lista que pretende ser miembro del Consejo Directivo del Colegio de Abogados del Paraguay.
¿Y por qué solo dos más se presentan?
Y supongo porque para formar parte del Consejo Directivo uno tiene que cumplir con ciertos requisitos, ¿verdad? Y sobre todo hay que ser bien claro también, Javier. Estar al frente del Colegio de Abogados del Paraguay es un gran compromiso, es un gran voluntariado formar parte de su Consejo Directivo, es un espacio ciudadano, gremial y específicamente jurídico de gran responsabilidad que ha recuperado, gracias a Dios, la credibilidad ante la ciudadanía y conlleva una gran responsabilidad que no solamente se cumple con formar parte de la Comisión Directiva o asistir a sus sesiones. Conlleva mucho trabajo, como por ejemplo este, estar en audiencias públicas, en audiencias con los presidentes de la Corte, con la Fiscal General del Estado, con los miembros del Jurado de Juiciamiento del Magistrado, el Consejo de la Magistratura, de posturas muchas veces difíciles, pero que tienen que ser criteriosas. Entonces, asumir una responsabilidad como esta, no todos se animan, ¿verdad? Uh-huh. Hoy, sobre todo, en base al posicionamiento que ha ganado institucionalmente el Colegio de Abogados del Paraguay, y esto lo digo siempre con mucha franqueza, también gracias a ustedes, los medios de comunicación que nos han dado espacio para visibilizar la tarea que venimos realizando. Entonces los colegas somos muy propensos a reclamar nuestros derechos, pero poner el hombro y comprometernos a trabajar muchas veces no queremos hacerlo, no todos por lo menos, y quienes se animan a hacerlo aplaudimos esa intención porque va a redundar en fortalecimiento institucional del Colegio de Abogados del Paraguay.
Doctor, que tenga buen día, un gusto siempre.
Gracias, Javier, un gran abrazo a vos y a la audiencia.